Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del informativo Leganenses. Hoy es 5 de noviembre y tenemos con vosotros las noticias, la crónica de lo que acontece aquí en Leganés. Hoy, como siempre, tenemos interesantes entrevistas para ofertarles a ustedes y así ilustrar lo que pasa en Leganés.
Pues como otros días, hoy tenemos al otro lado del teléfono pues a gente que tiene algo que contarnos, sobre todo aquí de Leganés. Hoy tenemos a María Pazos. Hola, María.
Hola, ¿qué tal?
Que es la coportavoz de la PPINA, que es la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción. Cuéntanos un poco qué es la PPINA.
Pues la llamamos de diferente manera, la gente que estamos más dentro la llamamos la PINA, porque aunque tiene dos P's y dos I's, ya nos resulta más rápido. Mira, pues la PINA se creó hace 7 años y lo que proponemos es una plataforma con una reivindicación única, que es que los permisos de paternidad se igualen con los de maternidad, es decir, que los padres tengan el mismo tiempo que las madres para cuidar a sus bebés.
Y solo tenéis esa reivindicación, ¿y qué cosas habéis hecho para que esta reivindicación llegue?
Sí, pues mira, es que solamente tenemos esta reivindicación, pero nos parece que esta reivindicación es clave, porque no creemos que sea lo único que hay que hacer, pero nos parece que en este momento la desigualdad entre los permisos de paternidad y maternidad es un pilar clave de la división sexual del trabajo. Es injusto completamente que los hombres no tengan su derecho para cuidar a sus bebés a estas alturas, porque ahora mismo la mayoría de la población opina que la familia tiene que ser igualitaria, que los hombres se tienen que integrar en el trabajo de cuidados igual que las mujeres tienen que tener las mismas oportunidades en el empleo igual que los hombres, y sin embargo tenemos ahí que la Seguridad Social les niega a los hombres su derecho. Entonces creemos que esto es como muy central de la desigualdad entre hombres y mujeres a todos los niveles, y también de que se está escamoteando a los niños, a los bebés, el derecho a que les cuiden también sus papás, ¿no?
Entonces,
no solamente sus mamás. Entonces, bueno, pues perdona, que decía.
Decía que básicamente esa reivindicación, entendéis que es insuficiente los permisos de paternidad que se están dando. Eso es ya es obvio en la reivindicación que hacéis. Y un poco enlazando con lo que estaba comentando, los modelos europeos, sobre todo imagino que los modelos escandinavos, tienen mucho que ofrecernos y mucho que aprender de ellos, ¿no?
Sí, en Islandia, que es un país, bueno, que es bastante clave, los hombres ya tienen derecho a 3 semanas. Es verdad que no han llegado a tener el mismo permiso que las mujeres. Ahora mismo hay una reforma en preparación donde se están planteando darle. Ahora mismo los hombres los padres tienen 3 semanas, tienen 3 meses, las madres tienen 3 meses y luego hay otros 3 meses que se los pueden repartir como quieran y que se los suelen tomar las madres. Entonces, al final, bueno, pues porque es así la presión social, y lo que están planteando es darle 6 meses a los padres y 6 meses a las madres, ¿no?, para que tengan el mismo permiso. Pero bueno, pues sí, han llegado más allá que ningún otro país, y se ven los resultados, se ve que los padres se implican, los padres cuidan, las mujeres tienen más oportunidades en el mercado de trabajo, los bebés crean el apego tanto con su papá como con su mamá, y están más protegidos porque están más tiempo. También, por supuesto, se necesita universalización del derecho a la educación infantil, ¿no? Pero se necesitan muchas más cosas, ¿no? Pero esto está dando muy buenos resultados, y sobre todo que la población está contenta, los papás están contentos de cuidar cuando tienen las oportunidades, ¿no?
Te decía la pregunta, María, ¿qué cosas habéis hecho? Aunque sea solo una reivindicación, como estás diciendo, es importante, y además seguramente por detrás de esa reivindicación hay muchas más, muchos más argumentos. Pero ¿qué cosas están haciendo? Porque veo que la página web tenéis como que ya estáis haciendo muchas cosas. No es una propuesta así descabellada que se nos acaba de ocurrir, ¿no? Y además parece que tenéis además enlace con el resto de Europa, ¿no? Ahí como...
Sí, porque pertenecemos también a una asociación internacional que se llama la PLENT, que es lo mismo, ¿no? O sea, es también con muchos países europeos y cada vez se están uniendo más, que piden lo mismo, que piden la equiparación de los permisos entre padres y madres, o los dos progenitores, que también pueden ser dos madres o pueden ser dos padres, ¿no? Porque realmente ahora mismo la diversidad familiar es enorme y de lo que se trata es de que cada persona tenga sus propios derechos individuales, ¿no? Independientemente del modelo de familia, de si es heterosexual, de si es homosexual, etcétera. Y sí, estamos haciendo muchas cosas. De hecho, incluso el elaborar toda la reivindicación, hemos elaborado ya un proyecto de ley, que una proposición de ley que se ha presentado ya en el Congreso, la han avalado algunos grupos como Izquierda Unida, el BNG, Esquerra Republicana, en fin, varios partidos de izquierda han avalado esta proposición de ley que está ahí registrada en el Congreso a la espera de discusión, pero vamos, que es ya una reforma perfectamente hecha solo para que la vote el Parlamento. Y el Parlamento no la ha votado todavía, pero hemos conseguido que en la Comisión de Igualdad se apruebe una proposición no de ley diciendo que sí, que es verdad, que los permisos tienen que ser iguales e intransferibles. Entonces, bueno, pues vamos convenciendo a la gente de las ventajas de toda esta propuesta. Y hacemos cosas, hacemos jornadas, invitamos a todo el mundo a que quiera visitar nuestra página web, que si me permites digo la dirección, que es www.igualeseintransferibles.org. Y tenemos reuniones todos los meses, también ahí en la página web te puedes apuntar a recibir noticias. Hemos hecho hace este verano, el 30 de junio, hicimos unas jornadas en el Museo Reina Sofía, donde hubo 450 personas asistentes, y en fin, seguimos discutiendo con los movimientos sociales, con todas las personas que quieran hablar, pues de cambiar el modelo de sociedad, de una sociedad donde la familia es de un solo sustentador, que es la mayor trampa de pobreza además, y donde las mujeres están dependientes económicamente, a una sociedad de personas sustentadoras cuidadoras en igualdad, donde todo el mundo cuide, donde todo el mundo trabaje, tenga empleo, etcétera.
Sí, porque de alguna manera lo que estáis hablando es que el modelo de sociedad del cuidado de los hijos pues siempre pues recaía en uno de los progenitores o uno de los que forman la unidad familiar, en este caso a las mujeres. Es curioso cómo escuchar de vosotros la intransferibilidad, o sea, lo que es intransferible, porque sí que ahora, por ejemplo, la ley, si no me equivoco, me quitas el error, es que de las semanas que tiene la mujer, en este caso, que es la madre de, o en este caso, bueno, siempre incluso en un caso de adopción también, pero en un nacimiento, es la madre la que tiene las semanas de los 4 meses o 16 semanas, ¿no? Me parece, ¿no? Que son de paternidad. Y el padre puede coger parte de esa baja, por entendernos, de maternidad, como de alguna manera, como restándole a la madre, entre los dos tienen que sumar esos 16, por así decirlo, como que o es uno o es otro. Vosotros habláis de que es intransferible y tiene que ser completamente independiente, de tal manera que la parte progenitora, por entendernos, los padres, pueden disfrutar de esos simultáneamente, inclusive, de esta baja o de esta licencia, ¿no?
Sí, podría ser. Lo que proponemos es que cada pareja decida si quiere hacerlo simultáneo o sucesivo. Realmente, si él tiene 4 meses y ella tiene 4 meses, o ella y ella, o él y él, vamos, si los dos progenitores tienen 4 meses cada uno, en general las parejas, como pasa en otros países, van a tender a turnarse, excepto las primeras semanas, que es cuando la madre se está recuperando del parto, luego ya a lo mejor se queda la madre y cuando ella se va al trabajo se queda el padre otros 3 meses o lo que sea, ¿no? Porque, bueno, las familias quieren estar el mayor tiempo posible teniendo al bebé cuidado y luego ya enlazar con la escuela de educación infantil, ¿no? Pero sí, claro, en este momento la madre tiene 16 semanas, de las cuales 6 son obligatorias y intransferibles, por supuesto, pero además obligatorias, y luego las otras 10 se las puede pasar al padre, pero claro, como dices, restándole a ella el derecho. Las tiene que perder para pasárselas al padre. Y el 99,9% de las mujeres, pues, las disfrutan, porque es que además 4 meses tampoco es tanto, ¿no? 16 semanas tampoco es tanto. Por eso de lo que se trata es no de quitarle ningún derecho a la madre, sino que la madre disfrute sus 16 semanas y después que él, el padre, tenga también 16 semanas en lugar de 2 semanas que tiene ahora, que no dan para cuidar, porque las 2 semanas lo que dan es para hacer los papeles, para celebrarlo y para cuidar a la madre mientras se recupera. Pero una vez que la madre está ya recuperada, él se va a trabajar y es ella la que se queda cuidando. Es lo que está pasando ahora, ¿no?
En un tipo como este de reivindicación de lo que pedís, se entiende fácil, pero ¿qué objeciones encontráis? Porque parece, yo ahora de repente me parece que lo que encontraréis era una objeción más de tipo empresarial, ¿no? De que, bueno, que son más vacaciones, tal, pero no entiendo si habrá una parte de la sociedad que no esté a favor o cuál es, ¿por qué no avanza un tipo de propuesta como esta?
Bueno, pues esa pregunta es la pregunta del millón. En realidad nadie nos dice que no. Si de hecho, mira, el Congreso, todos los grupos parlamentarios por unanimidad han reconocido que la ley es disfuncional, porque lo dice en la proposición no de ley, y que efectivamente hay que arreglar esa desigualdad. Y todo el mundo nos dice que sí que es cierto, que sí que a estas alturas, en el siglo XXI, no es normal que los padres no tengan el mismo derecho al cuidado, etcétera. El único problema que están alegando ahora es el problema presupuestario. Los partidos, bueno, ya sabes, los recortes por todos sitios, y aunque esta reforma es barata, porque cada semana de permiso de paternidad son 100 millones de euros al año. Si comparamos 100 millones de euros con con las cantidades astronómicas que estamos utilizando para rescatar a la banca, para la Iglesia Católica, para un montón de cuestiones que son antisociales, pues imagínate si se podría hacer. Pero sí, el único argumento es los recortes, que con los recortes parece que no se puede hacer nada en este país.
María, sí que es cierto que estáis basando todas estas reivindicaciones en una premisa, o así lo entendimos con la conversación que tenemos contigo. La premisa es que con leyes como esta son un punto de partida para un cambio real de la sociedad en muchas, sobre todo de la adquisición de papeles en la familia, ¿no? Esa es una premisa que creo que estáis planteando desde Pina, ¿no?
Sí, porque está demostrado que ahora mismo ya los jóvenes, las personas jóvenes, las chicas y chicos, se creen que son iguales y de hecho se forman las parejas y más o menos se reparten el trabajo de la casa, más o menos, bueno, lo que no se hace se queda sin hacer, pero juegan a la ilusión de la igualdad. Los roles de género se establecen en el nacimiento o la adopción de una criatura. Entonces es cuando, precisamente, por culpa de las leyes, por culpa de que las regulaciones están hechas de tal manera que los papeles de género que están ya creados desde la infancia se activen, pues ahí es donde, como te decía antes, el padre se va a trabajar después de 2 semanas, la madre se queda cuidando. Entonces ahí es donde las otras criaturas de la familia ven que es mamá quien cuida y que es papá quien se va a trabajar. Luego viene la posibilidad de excedencia, ¿y quién la pide? Aquella que ya está en casa, es decir, la mujer. Vienen las reducciones de jornada, también las pide ella, y ahí se va creando, ahí se van consolidando los roles de género. Un modelo de familia que, como te decía, es una familia que además de ser injusta, es una trampa de pobreza.
Bueno, María, no sé, María, que es la coportavoz de La Pina, no sé si tienes algo que añadir, si quieres contar algo que se enteren los oyentes.
Bueno, nada, que muchísimas gracias por invitarnos, que seguimos luchando contra los recortes en general y por los cambios sociales, por el aumento de la protección social, que esta reivindicación es tan importante como la sanidad pública, tan importante como la educación pública, porque si no damos la atención que se merecen las criaturas en un momento precisamente de crisis económica en la que las familias necesitan muchos más recursos para atender a sus criaturas. Fíjate que la tasa de fecundidad ahora mismo está por los suelos, es una catástrofe, nadie puede tener hijos ahora mismo en este país. Entonces, si no hacemos eso, este país se va al traste y bueno, pues que invito a todo el mundo a pensar en estas medidas sociales y a visitar nuestra página web y, si están de acuerdo, pues a unirse a La Pina.
Pues muy bien, María. Gracias a ti por atender a nuestros micrófonos y esperamos que esta reivindicación que estáis intentando que llegue al Congreso ya ha llegado, que por lo que se apruebe o que se apruebe en parte o que de alguna manera vaya creciendo, ¿no? Pues gracias por todo.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
En el informativo Leganenses, ahora vamos a hablar un ratito con Teo, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres Inmigrantes, AMI.
No, del mundo.
Ah, del mundo, habéis cambiado. Vale, sí, pues del mundo.
Bueno, sí, ahora para ampliarlo más, para
claro.
Que todo el mundo se sienta
sí, cómoda. De aquí de Leganés, para que estéis aquí sí. Trabajando en Leganés, trabajando por las personas inmigrantes, por las personas que están viviendo, los vecinos de Leganés, que vienen de otros pueblos, de otras partes del mundo, y que en breve tenéis bastantes actividades que estáis organizando para revitalizar la asociación, revitalizar también el mundo asociativo y vecinal de Leganés. Teo, cuéntanos qué estáis haciendo ahora o qué estáis planteando.
Bueno, ahora mismo estamos dando talleres de danzas porque hemos descubierto que las mujeres se sienten más integradas bailando, tenemos un rato también de charlar, de acercarnos a la gente, bueno, es un buen rato que pasamos juntas y como se están ampliando los talleres, se están apuntando bastante gente autóctona para dar para dar sus distintas danzas, entonces pues hemos pensado que es un buen momento para comunicárselo a la población de Leganés de que estamos ahí, estamos dando chacareras, las danzas argentinas, las del vientre, expresión corporal que nos lo da uno de Cuba, pero que también sabe bailar la samba, o sea, también practicamos expresión corporal con samba, o sea, es algo muy bonito. Y bueno, también otro profesor que nos está dando salsa caleña. Y entonces, pues, yo que estoy dando las danzas, las nuestras, las boobies, entonces creemos que es un buen momento, vamos, que la gente se pueda apuntar y también hacemos un llamamiento a los que sepan danzas étnicas suyas, que es un espacio en el que podamos aprender todos, danzas de distintas partes. Todo lo que formamos la parte de la asociación, los que quieren ser socios o los que tienen la gente en general, ¿sabes? Entonces eso. Ese es uno de los talleres que estamos dando los domingos, los sábados y domingos por la mañana, pero también tenemos luego charlas entre nosotras, que también es como una especie de acercamiento a las mujeres, a nosotros, que es un día en el que dedicamos a hablar un poquito de nosotras mismas, así tranquilamente, sin tapujos y tal. Bueno, las danzas están también pensadas como normalmente las jornadas las hacemos en marzo, las nuestras, pues nos preparamos para las que quieran participar en las jornadas y las que no, pues pueden seguir dando los talleres, ¿sabes? Las danzas. Uh-huh. O sea que, y luego pues tenemos la campaña de recogida de juguetes, que el año pasado nos fue bien porque los juguetes luego fueron regalados a la gente en situación... la gente que no, en situación un poco
precaria,
mal,
dificultades, ¿no?
Precaria, Sí, 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 alguna gente que no puede comprarle juguetes. Es que hay de todo, hay de todo aquí. Cada vez que vas acercándote a la gente y dices, joder, pues que me pillas tan cerca, gente que no tiene dinero, mujeres que no tienen para comprar pañales a los hijos, entonces te das cuenta de que vaya, hay muchísimo que hacer. Bueno, nosotros empezamos con, como empezamos el año pasado con la campaña de juguetes, de recogida de juguetes, poco a poco iremos haciendo pues cosas de ese tipo. Igual también pedimos y mandaremos cartas a los a las casas que paga pañales, porque son necesidades que ahora mismo son ya de primera necesidad, ¿sabes? Hay gente que no realmente está muy mal en ese sentido, con niños pequeñitos, bebés que no tienen pañales para ponerlos. Así es que
ahora mismo sí. La Asociación de Mujeres del Mundo, AMI, para los que nos conocemos, ¿cuáles qué dificultades o diferencias estáis viendo con este paraguas de la crisis con respecto a los inmigrantes? Hay muchos que se están yendo. ¿Cómo estáis notando un poco la actividad que tenéis vosotros, si tenéis apoyos, etcétera? Un poco, ¿cómo se vive la vida de los migrantes leganenses?
Bueno, la verdad es que es bastante triste porque la gente está demasiado desanimada, demasiado deprimida, diríamos, porque es como si no se supiera dónde ir, hacia dónde voy a ir. Está todo mal, en mi país tampoco puedo estar, en Europa está cada vez mal, o sea, es una situación un poco triste, ¿sabes? Que de no saber qué hacer, de deprimirse realmente. Y bueno, nosotros las ayudas todavía las que estamos recibiendo las del Ayuntamiento de Leganés, de las distintas concejalías que, bueno, buenamente, tal cual está la situación, pues lo poco que puedan, pues nos están ayudando realmente. Sinceramente, sí. Esas son las pocas ayudas. Y luego hay, pues entre las socias queremos hacer una especie de rifas o algo tenemos que hacer, desde luego, ¿sabes? Para cuando no lleguen las ayudas poder seguir ayudando a algunas mujeres, ¿no? Estamos pensando ahí dándole vueltas al tema. Pero de momento las ayudas las recibimos en el ayuntamiento, mientras, y eso.
Teo, imagínate que alguna de las que nos escuchan o alguno de los que nos escuchan, algún ciudadano del mundo, te está escuchando y está diciendo qué interesante, pero ¿dónde? ¿Cómo me apunto? ¿Qué tengo que hacer?
Bueno, pues es que estamos en la calle Mayorazgo, en el metro Julián Besteiro, ese es detrás del Pedroche, del Centro de Salud Pedroche, casi todo el mundo lo sabe, además es referente, pues ya te indican detrás del Pedroche ese, el centro, la calle Mayorazgo. Antes se llamaba, a ver si ahora me acuerdo el nombre.
Da igual, estamos en Zarza Quemada, la gente de Leganés nos conoce, Mayorazgo, detrás del Centro de Salud de Pedroches.
Sí, sí, ni problema. Es el número 25, la primera planta, y la puerta 11, ¿vale? Estamos ahí, normalmente antes teníamos el horario de los jueves, pero casi por necesidad, porque nos es imposible entre las socias quedarnos, ahora lo hemos trasladado a los miércoles. Son los miércoles de 6 a 7, todos los miércoles estamos ahí, alguna de las socias está ahí, para apuntar, para atender a la gente.
Que es el Ramiro de Maestu, Ramiro de Maestu.
Ramiro de Maestu, no me salía así. Vale. Antes, se llama el centro.
Tenéis ahí un local de atención. ¿También hacéis ahí las danzas y todo esto?
También todas las actividades las hacemos ahí, aprovechamos porque está, como está lleno de asociaciones, entonces pues en las demás asociaciones lo ocupan los de lunes a viernes, entonces los sábados y domingos es cuando casi podemos porque todas estamos trabajando, bien por la mañana, por la tarde, entonces en los domingos fijo que alguna siempre se está en casa, o al menos alguna vez, entonces hacemos las actividades de danzas los domingos, y bueno, otras actividades también que se van a empezar a desarrollar los sábados por la mañana, o sea, los fines de semana es cuando hacemos nuestras actividades, las desarrollamos, vamos.
Muy bien, o sea, que estáis los días diario atendiendo al público y los fines de semana sobre todo haciendo esas actividades.
Estamos los miércoles atendiendo al público, y luego los fines de semana haciendo las actividades nuestras.
Perfecto. Mira, habíamos quedado contigo, vamos a quedar contigo, esta entrevista es un poco de avanzadilla y para otro día pues ya quedamos aquí en directo, en el estudio.
Por favor, lo agradecemos.
Porque sabemos que tenéis ganas sobre todo animaros, que os vemos un poquito, bueno, vemos, habéis dicho, de disolucionados, tristes, un poco la situación nos está acongojando a todos un poco,
sí,
y queréis sobre todo relanzar vuestra actividad para que la gente un poco se anime, para que esté apoyándose unos a otros a través de las asociaciones de
que siempre se puede hacer algo, sobre todo cuando estamos juntas, cuando nos unimos, ¿sabes? Cuando aisladamente pues es un poco difícil, ¿no? Es un poco, pero uniéndose a los demás pues sí que se hace mucho. Vale, entonces eso, que
la unión hace,
ahí,
la,
que
la unión hace la fuerza, ¿no? Y sobre todo os animáis entre vosotras.
No, por lo menos, sí.
Bueno, pues Teo, gracias por atender la llamada de Coleganés. Vamos a invitaros a otra ocasión aquí en el estudio. Y bueno, pues muchas gracias a la presidenta de la Asociación de Mujeres del Mundo, Asociaciones de Mujeres de Inmigrantes de aquí de Leganés, que hacen muchísimas actividades y lo que quieren sobre todo es que pues un poco relanzar la crisis a través de la danza, de las actividades que estéis haciendo, apoyando a los inmigrantes de aquí de Leganés y sobre todo pues juntaros para un poco mirar un poco el futuro con otros ojos, ¿verdad?
Vamos, y a toda la población de mujeres en general, contamos con todas, porque alguna, pues la idea, su idea, todas las ideas también nos viene bien, el apoyo, todo. O sea, necesitamos a todas.
Muy bien. Muy bien, Teo, pues muchas gracias por atendernos y os invitamos a una próxima ocasión. Muchas gracias, Teo.
De acuerdo, gracias
hasta
a vosotros.
Adiós.
Como otras tardes, aquí estamos en el informativo Leganenses y tenemos hoy con nosotros a un miembro de 15M Parrato. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos, amigo.
Te llamamos porque hoy ya ha llegado, o hoy por lo menos es cuando la tele se está haciendo eco de todo esto, porque 15M Parrato ha presentado también su querella para Parrato. Y también lo ha hecho UPyD, ¿no? Y entonces, por eso parece que está cogiendo más, no sé, como que en la tele sale más. Pero cuéntanos un poco tú cómo lo ves, cómo ves que va la querella vuestra.
Bueno, hoy lo que ha pasado es que empiezan las declaraciones, ¿no? El juez Andreu en la Audiencia Nacional ha llamado a declarar a los imputados y desde hoy, día 5 de noviembre, hasta el día 20 de diciembre, que es la última declaración, la del señor Rodrigo Rato, van a pasar los 33 imputados a declarar, ¿no? La querella, bueno, UPyD presentó una, nosotros 15M Parrato, que es pues, este movimiento popular de gente, que lo que hicimos fue juntar dinero y proveer de unos abogados a pequeños agentes que son profesiones de Bankia y proveerles de asesoramiento legal para que pudieran hacer valer sus derechos, pues presentó otra querella y después se sumaron otra gente y Manos Limpias y bueno, una serie de historias. Y nada, o sea, que está pasando lo que tenía que pasar, esto ya se sabía que iba a pasar, y ahora digamos que, bueno, estos procesos judiciales ya sabemos que son lentos y correosos, y bueno, ahora es un momento interesante porque están empezando a declarar, la declaración de hoy ha sido muy interesante, y bueno, ya están empezando pues a salir cosas y ya están empezando a ver, hoy mismo ya hemos visto como estos consejeros de banco también pagados, pues están diciendo como que cosas como que ellos van a reuniones, pero en realidad no tenían nada y ellos no mandan nada y no sabían nada. Y estamos empezando a escuchar estas cosas, ¿no? Y no estos famosos informes del Banco de España, pues ellos parece que no se lo leían y nada. Yo nada más que iba para allá, cobraba mis dietas, pero yo no sabía nada y yo no decidía nada, ¿no? Y bueno, entonces esperamos que los próximos días, ya os digo que tenemos pues todo un mes y medio de declaraciones, se vayan aclarando muchas cosas y bueno, como digo, esto aparte, digamos, de una acción política, es una acción legal de la defensa de intereses de unos señores. Y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa adelante con este juicio, ¿no?
Sí, a esperar al día grande, ¿no? El de Rodrigo Datra, de Rodrigo Rato, que es el día 20 de diciembre, que parece que ahí, bueno, mucho tendrá que decirnos, porque como él diga que no se había enterado de nada, también va a sonar un poco raro, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué es lo que tiene que decir. Yo siempre también matizo un poco que sí, nosotros mucho Rodrigo Rato y mucho querella para Rato, y es todo muy efectivo y muy lúdico y muy de marketing, y me parece una cosa legítima, pero no tenemos que olvidar que esto es una cosa muy seria, y como digo, lo que hemos hecho nosotros desde 15M para Rato no es nada más que proveer a pequeña gente de esa ayuda y de ese consejo legal para que ejerzan sus derechos legales como personas que sienten que han sido estafadas, ¿no? Con lo cual, esto es una cosa muy seria y muy poco agresiva, ¿no? Nosotros, claro, en plan un poco festivo, pues sí decimos, queremos meter a Rodrigo Rato en la cárcel, jajaja. Pero no, es que estamos hablando de gente que ha sido estafada, ¿no? Gente que lleva toda la vida trabajando, que han logrado juntar unos pocos miles de euros y que de repente deciden comprar una acción de Bankia en cuanto a unos informes y a unos números que les dan y que entienden que son falsos, ¿no? Nuestro abogado entiende que son falsos, que han falseado los números, con lo cual esta gente les han engañado y son gente que ahora mismo, bueno, están peleando para sobrevivir. Y nada, y ahora pues van a intentar simplemente cumplir sus derechos, ¿no? Nosotros entendemos que el señor Rato tiene muchas explicaciones que dar y estamos impacientes porque llegue el día 20. Nuestro abogado está preparando la toma de declaración del señor Rato, también las de los demás imputados, y bueno, nuestro equipo legal está trabajando en ello y la verdad que estamos impacientes de esa toma de declaraciones porque entendemos que tienen muchas, muchas explicaciones que dar y sobre todo tenemos la esperanza que por fin alguien de estos señores grandes, alguien de esta gente que parece que son impunes y que nunca pagan, pues por fin tengan que dar alguna explicación y bueno, no sabemos si en forma de responsabilidad de multas o de no sé dónde llegará la cosa. Yo tampoco pertenezco al núcleo legal del grupo 15M para rato, pero a ver si por fin pasa algo, que yo creo que somos mucha, mucha gente en este país que estamos deseando que por fin pase algo. Y a lo mejor esta es la vez y esta es la vía.
Sí, además vosotros lo que presentáis en el juzgado vais por las dos vías, vais por una vía civil, por una vía y hay una querella y hay una parte que lo que se pide es la pasta y por otro lo que se pide es cárcel, o sea, están las dos vías presentadas, ¿no?
Bueno, yo eso no te puedo entrar en detalles porque como te digo, yo pertenezco más al equipo de comunicación y no prefiero no entrar en parte jurídica para decirte cosas mal.
Sí.
Yo lo que sí sé es que, a diferencia de las otras querellas, que son acciones populares, la querella nuestra, simplemente nosotros lo que hemos hecho ha sido facilitar ayuda jurídica a gente que son directamente afectados, ¿no? O sea, nosotros estamos ayudando o hemos facilitado abogados a personas que están directamente afectados, o sea, que son víctimas, o bueno, no sé cuál es el término jurídico, fíjate, tengo poca idea, ¿no?
Sí, bueno.
Con lo cual yo, esta gente son gente, o sea, son personas que están
estafados, son estafados.
Sí, eso entendemos nosotros y por eso efectivamente ha ido a la Audiencia Nacional. De momento supongo que son presuntamente estafados, ¿no?
Efectivamente.
Pero sí, nosotros efectivamente entendemos que son estafados, por eso están allí con el abogado y no sé al final en qué quedará la cosa, ¿no? También es interesante que nuestra querella es la única que presenta o que acusa con el artículo 282 bis del Código Penal, que es el delito societario, que es un nuevo delito que se creó hace poco y que esta es la primera vez que se acusa, pues la primera vez que se utiliza o la primera vez que se intenta imputar o que se acusa con este delito. Y bueno, vamos a ver dónde llega todo esto y nosotros nos parece que es interesante, ¿no? Nuestra querella además no tiene ningún tipo de motivación ideológica o política, no tiene ningún interés. Nosotros no somos nadie, o sea, somos las personas, somos mucha gente, somos de 15M, pero otra gente no, y no tenemos ningún interés. Nosotros no hacemos esto por dinero, ¿no? Hacemos esto porque creemos que hay que hacerlo, ¿no? Nosotros entendíamos que la Fiscalía de Oficio tenía que haber iniciado una investigación en Bankia, no lo hizo. Entendíamos que tenían que pasar cosas, no pasaban, decimos, bueno, podemos intentar hacerlo nosotros. ¿Qué pasa? ¿Que investigar un banco es muy caro, que esto es muy complicado? Bueno, pues vamos a juntarnos mucha gente. Nos hicimos así, lo pensamos, hicimos el llamamiento en la red y lo intentamos, ¿no? Pero no tenemos ningún tipo de interés espurio ni nada, ¿no? Nada más que ayudar a nuestros vecinos. De vez en cuando lo vamos a intentar parar un desahucio a un vecino aquí y ahora pues estamos intentando simplemente aclarar la estafa esta que pensamos que ha sido la salida de Bankia Bolsa.
Sí, además, como decís, que la presencia del 15M para rato en el proceso garantiza esa acción de control in situ de la sociedad civil, ¿no?, sobre el proceso. Aunque yo al principio te hacía la pregunta porque en los medios de comunicación, aunque dicen que el 15M ha presentado la querella, con el abogado con el que se habla es con el de UPyD. No salen otras manifestaciones, ¿no? Que eso me parece también gracioso, cómo los medios de comunicación enseguida enfocan donde quieren.
Bueno, eso tiene que ver también quizá con la falta de experiencia y de recursos que tenemos nosotros, en el sentido que, por ejemplo, esta mañana nosotros pues no tenemos el poder que sí pueden tener otras organizaciones políticas de tener una nota de prensa enviada o de, yo qué sé, este tipo de cuestiones, ¿no? Lo hacemos lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos, intentamos cuidar la comunicación, intentamos, como tú dices, efectivamente, representar, o sea, nosotros no representamos a nadie, pero sí intentamos estar allí como sociedad civil, que es lo que somos, e intentamos pues comunicar a los medios, que es lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, yo, ¿no? Pero somos gente que tenemos que ganarnos la vida, no somos profesionales, no somos políticos, no sabemos movernos en esas aguas, uh-huh. Y lo hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Efectivamente, otra gente pues tendrán sus gabinetes de comunicación preparados, sus historias, saben moverse y bueno, pero yo qué sé, amigos, esto es como todo.
Bueno, pero aquí estamos.
Por otra parte, es una acción complicada porque también nosotros tenemos una división muy clara, que yo no sé si la tienen que hacer otras partes, ¿no? Pero nosotros aquí en esta acción, yo, por ejemplo, aquí tengo claramente un interés político, ¿no? Y un interés social, pero es una acción también donde hay un juicio por el medio y hay un interés de unas personas afectadas, ¿no? Con lo cual también hay una línea roja muy clara para nosotros, ¿no? Entonces yo tengo una serie de intereses políticos, de comunicación, tal y cual, pero hay un juicio, con lo cual nuestro abogado, una vez que coge el mandato de sus clientes, va a hacer lo mejor para esos clientes. Si en algún momento eso entra en conflicto con mis intereses políticos, yo doy un paso atrás. ¿Sabes lo que te digo? Con lo cual, a nivel de declaraciones también, a nivel de ese tipo de manejo y tal, nosotros somos súper pulcros con eso, ¿no? Y lo intentamos así. Pero vamos, fundamentalmente es que no llegamos. Tampoco te voy a mentir, es que estamos a mil cosas, estamos a la mitad parados, la otra mitad no sé qué. En fin, somos perro flauta, ya sabes.
Bueno, pues muchas gracias por atender a nuestros micrófonos y esperemos que todo se resuelva como esperamos, que de estos juicios salgan cosas que deberían de haber salido en otros muchos, que es el primero, pero no será el último y no debería de ser el primero.
Bueno, en 15 de parado siempre hemos dicho que nosotros empezamos con este caso, empezamos con el señor Rato, con los otros 32 imputados, pero no pensamos parar ahí. Y yo ahora quizá debería decirte, sí, espero que se pudran en la cárcel, espero. Mira, yo la verdad que espero que no sé, que la fiscalía se lo tome en serio.
Que se haga justicia.
Su trabajo, y efectivamente, y que se descubra lo que ha pasado aquí. Eso yo es. Después de hablar mucho con nuestro abogado, después de aprender mucho de derecho, es impresionante lo que estamos aprendiendo. Después de saber también la dificultad que tienen estos delitos de probarse este tipo de delitos económicos, pero estamos absolutamente convencidos que ha habido aquí un engaño. Y lo único que queremos es que se haga justicia y que se demuestre y que paguen los culpables y que siga la vida y que se haga justicia, ¿no? Entonces a ver si es verdad y a ver si por una vez la pequeña gente tiene esta pequeña victoria y sigue la vida para adelante y pagan un poquito los malos. A ver si es verdad.
A ver si es verdad. Pues nada, suerte.
Venga, suerte, compañero. Gracias.
Hasta luego.
Bien, y esto ha sido todo en el informativo Leganenses del día 5 de noviembre de 2012. Gracias por la atención prestada y nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias. Hasta la próxima.